Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Papá ha dejado de llorar. Se apaga toda su cara. No le queda un nervio despierto. No mira a las personas que llegan y le hablan y le estrechan la mano y también a mí. Yo estoy con el ojo bueno semicerrado y me dejo hacer todo lo que quiere el desfile de personas de Montedidio. Llega María. Va directamente hacia papá. Lo coge del brazo y lo saca a la calle. Papá la acompaña sin decir nada a tomar un poco de aire y yo me quedo de centinela, de nuestro cuerpo, de mamá guardada, que no ha consentido que la vea nadie, ni siquiera yo. Los padres de María han pasado por su casa para recoger algo de equipaje. No la han encontrado, no han dejado dinero y han pedido a un chicho que se ocupe un poco de ella. Ellos tienen que hacer un viaje urgente. Volverán pronto. Están en líos, dice María, que lo sabe, porque se lo ha dicho a la madre de un chicho. Ha hecho la compra. Ha venido para llevarnos a casa a comer caliente. Nos encaminamos a pie. Papá en medio de nosotros no levanta los ojos del suelo. Nosotros lo guiamos por la acera, donde la gente se aprieta como aceitunas en un cucurucho. Ha adelgazado. Se deja arrastrar por nosotros y por el viento que nos azotea la cara y la endurece.
María hace una tortilla de macarrones. Yo pongo la mesa. Papá se sienta rígido en la punta de una silla. Apoya las manos en las rodillas. Así las puede tener quietas, bien sujetas. Tiene la cabeza un poco inclinada, la espalda hacia adelante. De la nariz se desprenden lágrimas que caen directamente al suelo. María da la vuelta a la tortilla en la misma sartén y la sirve en los platos. Dice, listo, a la mesa. Papá acerca la silla, come en silencio y con apetito todo lo que tiene en su plato. María lo ve vacío. Sin preguntar, se lo llena de nuevo. Él lo termina. Cuanto más mastica, más se mueven los músculos de la cara, los nervios, los ojos, la frente. María dice que los tenderos suben los precios en Navidad y se aprovechan de la gente que una vez al año quiere darse un gusto. Tenemos que hacer la compra en agosto. Papá solo presta atención a su plato. Lo rebaña con pan. Se pone de pie. Dice que va a la cooperativa de los estibadores para recomponerse al trabajo. Se había tomado unos días de vacaciones. Me dice que compre una botella de vino. Me deja 300 liras. María recoge la mesa, friega, lo pone todo en su sitio. María hace las cosas con calma. Hace ver que se sabe mover en la cocina y que con la vida triste uno no se puede quedar cruzado de brazos. Al menos así no hay suciedad, que es una mortificación más. Y todo está en orden, aunque se te caigan las lágrimas.
Tengo la tarde libre. Le digo a María que podemos ir a pie a Merguellina, donde está el muelle que penetra en el mar y en cuyo final hay un faro y una escollera, donde uno puede estar al aire libre, pero muy lejos de la ciudad. Quiero ir allí porque las calles y las casas desaparecen y de pronto ya no se ve Nápoles. Los embates de las olas lo esconden. Basta de entrarse en el muelle. María se pone el abrigo. La bufanda ya la tiene en la puerta. Su rapidez es una caricia en los huesos. En el paseo marítimo le compro una rosquilla de manteca y pimienta. El viento se lleva nuestro calor. Lo recuperamos andando rápido. Poca gente se aventura al paseo. Corren unos soldados americanos con zapatillas de goma. El portaaviones que hay en el Golfo es el único barco que no se mueve en el mar blanco, que se rasga en la cresta de las olas. María mira a los soldados americanos. Dice, son simpáticos, pero corren. Corren porque sí, sin motivo. Para que nosotros nos pongamos a correr, hace falta que haya un terremoto. María, venga, corramos. Jamás, dice ella. Y con el brazo me hace volver a su paso. En el muelle de Merguellina suenan los cabos de los barcos de vela. Los perros se asustan, se esconden bajo los botes varados de los pescadores. Nosotros somos los únicos que caminamos por el muelle, en medio del mar oscuro. Las piedras del dique arrojan agua al aire, las olas estrellan, se encrespan y se parten en mil pedazos. Al boomerang, bajo la chaqueta, lo estremece el fuerte viento. Me transmite su corriente. Quisiera lanzarlo contra el mar, la tramontana, el portaaviones, contra lo que se mueve, pero no mamá. Mamá ya no se puede mover. Quedaos todos quietos, no os mováis durante un instante. Si tuviese una chispa de voz en la garganta, haría que el viento la irradiase por la ciudad y que ésta se quedase un minuto en silencio. María me sujeta con fuerza el brazo. No me despego de ella. No desato el nudo del mango del boomerang. Al final del muelle, el faro es el punto más distante de la ciudad. Mirándola desde allí, con su forma de cuarto de luna, parece inmóvil. Me complace, se está quieta un rato. Destellan algunas luces en las islas de enfrente y en los pueblos de la costa. Nápoles está tapado por el viento y no se le oye. En señal de luto, trago aire salado. María dice, regresemos.
Papá vuelve a la hora de cenar, encuentra el vino y antes de servirse explica, busca el italiano. Mientras vivió, fui el centinela de su vida, se la arrebaté a la muerte día y noche. Bebe un sorbo y continúa con sequedad. Mon un pocho, fa niente più, ya no podía hacer nada más. María asiente con la cabeza, a mí me alegra que trate de aliviarse. Ha estado con mamá hasta el último aliento, no quiso ir más allá, ni siquiera hasta el cementerio. Se sirve otro vaso, nos pregunta si queremos. María acepta, yo no. Ella bebe apenas unas gotas, papá le dice. No has bebido nada, ni siquiera un trago, vas a desperdiciar el vino. María pone remedio apurando el vaso. Comemos despacio, se oyen los ruidos de las otras casas. Papá bebe, se pasa la mano por la cara, se frota la frente. Gracias por la cena, se levanta, nos da las buenas noches. En la cama estamos cerca uno de otro, pero no abrazados. Dice que tiene sangre, pero no de una herida, sino de una especie de muda de las mujeres. Ha bebido vino para recuperar la sangre. Antes de dormirse, me dice su deliciosa frase. Me preocupo por ti. Como siempre, no sé cómo corresponderle.
El maestro Rico y Rafaeliano se han despedido. Yo no estaba presente. Es el último día del año. Mañana es fiesta, así que hoy se trabaja sin parar. Cepillamos toda la madera de los próximos trabajos. Hacemos ruido, pero hoy el callejón se olvida de nosotros. Nadie se acerca al taller para pedirle al maestro Rico que no coma, que lo deje para luego, porque esa noche alguien de la casa no ha dormido, no un potuto a seca, uchino. No ha podido pegar ojo. En un callejón, las máquinas se ponen en funcionamiento, en las horas menos molestas. Hoy todo el mundo está pendiente de la fiesta y no importa el estruendo de las cuchillas que arrancan milímetros a los tablones y los desmenuzan en serrín. El maestro Rico corta ángulos, corrige, recupera y divide el material trabajado según la cara de la veta. Maldice a los que cortan el bosque, porque al no hacerlo según la luna, ahora la madera está débil y sangra resina. El maestro Rico me cuenta que Rafaelo se marcha, que ha encontrado un pasaje en barco para Tierra Santa, porque es devoto de Jerusalén. Ya no se reparan zapatos en Montedidio, dice, ahora los compran nuevos, o los regala el alcalde para las elecciones. Un zapato antes y otro después del voto. Me olvido de todo. Me concentro en el trabajo. Me lleno de serrín. El boomerang me late en el pecho contra el corazón. No paramos ni para comer. Terminamos a las 4, ya al anochecer. Nos deseamos una feliz noche. El maestro Rico me da una paga doble. Te la has ganado, chico, diviértete. ¿Lanzará usted cohetes a medianoche?, le pregunto. No. Dice que sale al balcón, se fuma un puro y mira cómo los lanzan los demás. Le gustan las bengalas. Don Chicho lanza las mejores bengalas de Montedidio.
Quito el serrín de la ropa, me sacudo como una alfombra, el boomerang golpea contra las costillas y cruje como las alas bajo la chaqueta de Rafanielo. Me acuerdo de él. Esta noche lo acompañaré en su vuelo con el boomerang. En casa escribo al final del rollo. Solo me quedan unas vueltas. Tengo que sujetarlo para que no se me escape de las manos. Saco punta al lápiz, espero a María. Regresa jadeante. Había subido a su casa para limpiar y cambiarse de ropa. El casero la esperaba a la salida y se le echó encima en las escaleras. Ella no gritó. Le di una patada en un tobillo y se fue corriendo. Si hubieses estado tú, lo habrías tirado por las escaleras, dice. Está nerviosa. Se ha llevado un buen susto. El otro la apretaba fuerte con los dedos y el aliento le apestaba. Estaba fuera de sí, pero ella supo defenderse. A mí me vienen ideas tristes. Se me irritan los nervios cargados con el boomerang. Quieren lanzar patadas y puñetazos a todo el mundo. María, non serenata vota, no volverá a pasar. Me salen con voz napolitana estas palabras sombrías. Saco lo peor de mí. Es la primera vez y no sé qué cara tengo. Porque María la coge entre sus manos y dice, no te pongas así, no es nada, ya ha pasado. Ha sido una tontería, no tendría ni que habértelo contado. Y me busca los ojos y yo no sé dónde los he posado porque ella me dice, mírame, mírame a la cara. Y me la mueve hasta que por fin abandono las ideas tristes y la miro y agarro sus muñecas y con ellas me doy dos bofetadas y aprieto los dientes. Ella se asusta y me abraza y ahora sí que todo ha pasado.
No volverá a pasar, se lo digo sin emplear el napolitano y en voz baja para tranquilizarla. Hoy he sabido algo sobre mí, algo triste en medio de la suerte de estar con María. No todo el crecimiento del cuerpo es bueno, no son buenas todas las cosas nuevas que aprendo. Crece también lo malo. Conmigo, con la fuerza del brazo que lanza el boomerang, crece una fuerza amarga, capaz de atacar. Una charca de solfatara hierve en mi cabeza y ahora mis intenciones son otras, son tristes. ¿Pueden cambiar tanto los hombres así, tan de improviso? El desvarío de otro hace saltar una tapa y que corra la sangre maligna. Papá vuelve a casa. María le pregunta si le apetece cenar una pizza. Iríamos a comprarla a la pizzería de Guiono o Fetente, que hace las mejores pizzas de la zona. Dice enseguida que sí, una margarita. También para nosotros, así que ponemos la mesa en la cocina, para que al volver podamos comerlas todavía calientes. Está cansado, hoy ha trabajado al fondo de la bodega, sin cambio de turno, algo que no hacen los obreros mayores. Se sienta con el periódico en las rodillas. La bombilla es de 20 vatios. Se esfuerza. Aprieta los ojos.
Decimos hasta luego, no responde, lee y mueve los labios para seguir las palabras. María y yo sabemos leer mejor que él, y eso es injusto. Nosotros que hemos tenido el privilegio de estudiar, sabemos más que un adulto que durante toda su vida se ha hecho valer con sus brazos para que no nos faltase el sustento y siempre respetó a su mujer. Cierro la puerta de casa detrás de María y comprendo que me siento orgulloso de papá, que para leer tiene que entrechocar los labios y soportar a su avanzada edad un poco de instrucción. María, tenemos que comprar la mejor pizza de Nápoles. Claro, por menos de eso no íbamos a salir. Y ojalá sea la mejor pizza del mundo. María, le digo, tú me importas. Eso lo digo yo. Tú tienes que decir otra cosa. Responde y me deja otra vez con la boca abierta.
Gino, Efete está haciendo pizzas a todo Nápoles. Hay un gentío frente al horno. La noche es fría. Él está con los brazos desnudos, removiendo la masa, haciendo piruetas, mientras distraídamente se vuelve hacia el fuego y con la paleta retira 10 pizzas en un santamén. Para llamar a la gente grita, yo son epicio todo pisogo, aunque ralaba y clulio. Lo que quiere decir que pone tanto aceite umlio como lava mana del Vesubio. Así la gente espera con más ganas y deja que entre el apetito con las palabras exageradas de Johnino. Lo llaman Fete porque tiene barba y te puedes encontrar algún pelo negro en la pizza. La barba se la deja porque tiene una cicatriz. Me queda a un lado de la acera. María se acerca al mostrador y se dirige a Gino y le dice en voz alta, «Don Gini, 3 margaritas de las suyas, que nos queremos dar una fiesta». Le grita entre el tejido con su gesto atrevido y bravucón. Niña, yo me doy fiesta cada vez que te veo, responde Johnino desde el mostrador, a barba negra, los ojos y el pelo, más embadurnados de harina que un boquerón. Y nos atiende antes a los demás, nos entrega las 3 margaritas, una encima de las otras, separadas, con papel parafinado, y grita para que lo oiga todo el mundo, dejar paso a la chica más guapa de Montedinio. Y María se abre camino y recibe las pizzas de manos de Don Gino, que le dice que si quiere las puede pagar después. Ya me las pegarás el año que viene. María se estira como un gallo por el horno, se acerca, me coge del brazo y nos encaminamos hasta Mondinio, con los ojos de la gente a nuestras espaldas. ¿Qué importa ser 2, hombre y mujer, en esta ciudad? El que está solo es menos que uno.
Fin del capítulo 10. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.